Estamos en ruta a una nueva constitución y ya vamos a conversar entonces con Claudia Hayes, doctora en ciencia política y Master of Arts en ciencia política, también periodista, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y ha formado también parte de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente en el año 2019. Claudia es autora de un libro bien interesante que yo ya se los estaba adelantando, ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Estamos ya en línea, en contacto con Claudia. Claudia, ¿me escuchas? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Richard, aquí estoy, en mi casa.
Muy bien, muy bien. Haciendo cuarentena, me imagino cómo te ha ido con estos días tan convulsionados desde el punto de vista de la salud.
Bueno, es difícil conciliar el teletrabajo con las teletareas de los niños y con las labores domésticas, pero ahí estamos batallando y tratando de sacar adelante el primer semestre de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, que yo soy jefa de carrera. Así que ahí estamos en contacto con los estudiantes, con los profesores, usando las nuevas plataformas y aprendiendo.
Claro, ahí en el INAP, ¿no?
En el INAP, el Instituto de Asuntos Públicos, sí. Exactamente.
Muy bien, bueno, además el coronavirus ha provocado la postergación de la presentación del libro, ¿no? Que iba a ser por estos días también.
Claro, lo teníamos el lunes 16 y decidimos cancelarlo porque ese fin de semana en realidad empezó a saberse más que la necesidad del aislamiento social. Empezó a conocerse más que ya había algunos casos reportados en Chile, que por lo tanto era importante no hacer encuentros masivos. Así que el mismo fin de semana lo suspendimos y bueno, le avisamos a todas las personas. Parece que algunos llegaron igual ahí a la Casa Central, pero claro, fue de los primeros eventos que cuando se empezaron a suspender todos los eventos masivos. Así que una pena, claro. Pero por otro lado yo creo que no había otra cosa que hacer, digamos. Lo más importante ahora es no producir aglomeraciones, y ya hemos visto que la única forma de parar la pandemia es aislándose.
Así es, bueno, y ya tendremos que esperar entonces para una futura presentación de este libro que nos hace la pregunta directa, ¿por qué necesitamos una nueva constitución? Estamos en Chile en camino hacia una ruta, hacia una nueva constitución. Precisamente hoy leía que en el Senado se aprobaba en la jornada anterior la postergación del plebiscito, ¿no? Que finalmente va a quedar para el mes de octubre, originalmente iba a ser en este mes de abril. Primero me gustaría conocer tu opinión, Claudia, sobre este cambio, sobre cómo quizás se ve modificado, ¿no?, el procedimiento para una nueva constitución, para este plebiscito, lo que es motivado totalmente por la contingencia. Tú has sido parte del equipo técnico que ha estado también trabajando el tema de cómo se va a desarrollar este proceso. Cuéntanos tu visión respecto a estos cambios que ya se están aprobando en el Congreso.
Bueno, la verdad es que se había anunciado en estos días un acuerdo para postergar el plebiscito de abril al 25 de octubre. Sin embargo, en la sesión que hubo hoy en la Comisión de Constitución, Evópoli y la UDI se abstuvieron, no dieron sus votos para postergar el plebiscito. Y la verdad que pusieron en entredicho el poder postergarlo, y yo creo que eso es una señal muy grave de no comprender la importancia de, primero, del proceso constituyente, y segundo, de la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, y que no es posible organizar una elección en abril. Así es que yo espero que la ciudadanía esté atenta a lo que pasa hoy día en la votación en sala, porque están muy, muy estrechos los votos para poder correr el plebiscito en octubre. Y esta maniobra que ha hecho la UDI con Evópoli realmente encuentro que es así muy irresponsable. Muy irresponsable porque ellos ya habían llegado a un acuerdo, ya se habían comprometido a ese acuerdo. Claro. Y de alguna manera están tratando de usar esto como moneda de cambio para conseguir otras cosas y otras postergaciones de elecciones y en el fondo obtener algo a cambio de dar sus votos para correr el plebiscito para octubre. Yo creo que postergar el plebiscito de abril a octubre era lo único que se podía hacer, porque en este momento lo más importante es cuidar la salud de las personas, e incluso sí. Quienes hemos estado, digamos, pendientes del tema del cambio de la Constitución por muchos años, no nos perdemos de que aquí lo más importante es cortar la pandemia, porque la pandemia al final no es solamente por uno. A lo mejor si yo voy a votar, a mí no me va a pasar nada. Si se hiciera el plebiscito en abril y yo voy a votar, pucha, yo soy una persona, no voy a decir que joven, pero adulta resistente. Y claro, claro, seguramente sí. Si yo me enfermo, lo más probable es que yo no termine, ¿ah? Lo más probable es que yo no termine necesitando oxígeno.
Estaba sobre estas votaciones en el Congreso, porque algunas negociaciones son bien mañosas, se busca tener algo a cambio, como leía, quizás postergar la elección de gobernadores regionales, también el tema del plazo para renunciar o no a los cargos actuales y postular luego a otros cargos de representación. Así es que hay que mirar con lupa lo que está pasando en el Congreso en estas horas.
Sí, yo creo que realmente es muy difícil comprender la posición que tomaron la UDI y Evópoli, porque es muy claro que la ciudadanía es muy consciente de la necesidad de correr el plebiscito, y es muy claro que la ciudadanía quiere que se realice el plebiscito. Entonces realmente oponerse a esto es como muy, a mí me parece muy insensato y muy insensible también a lo que decía antes, que es que al frenar la pandemia lo que estamos cuidando es a nuestros adultos mayores y a las personas vulnerables, a los enfermos crónicos, porque uno es un vector de transmisión del virus, igual todos podemos ser víctimas, digamos, del COVID, pero las personas más vulnerables son lo que tenemos que proteger, no siendo nosotros vehículo de transmisión del virus. En ese sentido creo que es completamente inviable pensar en hacer un plebiscito en el pic de la pandemia que va a ser en abril y mayo, o sea, me parece absurdo.
Así es. Bueno, mucho se ha hablado también, Claudia, respecto a cómo es el Estado chileno, a lo que permite o no la Constitución actual chilena en el contexto de esta epidemia, ¿no? Hay mucho debate en torno a la posibilidad de fijar precios, la posibilidad de que el Estado tenga una acción más directa en cuanto al control de ciertos espacios privados. ¿Para qué decir? ¿Cómo se ha puesto en entredicho también la situación del modelo de salud que tiene nuestro país, ¿no? Con las ISAPRES y las clínicas en una posición tan diferente a lo que ocurre con FONASA, ¿no? Era bien interesante ver un tuit el otro día que lo veía del senador Alamant, donde señalaba que era muy injusto los precios que están cobrando por los exámenes para identificar el COVID en diferentes clínicas privadas. Aparecía el alcalde Jadwe, que decía: bueno, este es el modelo constitucional que tú has defendido durante 30 años. Cuéntanos cómo tú también, desde la perspectiva de tu investigación, de tu libro, has visto cómo la Constitución también cruje cuando aparecen episodios como esta epidemia.
Claro, mi argumento en el libro, ¿por qué necesitamos una nueva Constitución? Que todo esto se puede comprar online, no es necesario salir de la casa para comprarlo. Está en plataformas como en formato digital, y también el papel se puede comprar, por ejemplo, en buscalibre.com y en las librerías, no sé, de Catalonia, que tienen despacho a domicilio. Pero lo que yo argumento aquí es que la demanda social tiene que ver con un fortalecimiento de lo público y un fortalecimiento particularmente de los derechos sociales. Nosotros hoy día es cierto que a través de los estados de excepción, y en particular el estado de catástrofe, podríamos tener una acción mucho más decisiva del Estado. El gobierno podría tomar medidas mucho más radicales de las que ha tomado, mucho más activas. Podría, por ejemplo, requisar propiedades, las cosas que permite el estado de catástrofe, para usarlas como espacios de, por ejemplo, de atención de los enfermos. Ahora, el gobierno no lo ha hecho, podría hacerlo, pero no lo ha hecho. Sin embargo, la debilidad, la fragilidad de nuestro sistema de salud pública es lo que ha creado este modelo de desarrollo que le da siempre la prioridad al privado para satisfacer necesidades. Solo interviene el Estado cuando el privado o no tiene interés o no puede cumplir una función. Entonces, realmente lo que ha ocurrido con este modelo ha sido finalmente un traspaso de los recursos públicos de todos los chilenos, que además vienen del bolsillo de todos los chilenos, lo que es tremendamente regresivo, porque el principal financiamiento del Estado es el IVA, que es un impuesto que pagamos todos, o sea, no lo pagan los ricos, lo pagan todas las personas, cada vez que compran algo pagan el IVA. Y con esos recursos después el Estado tiene que contratar servicios privados y comprarle camas a las clínicas y comprarle atención de salud mucho más cara que la que existe en el sistema público, con la plata de todos los chilenos. Yo creo que ese modelo no da para más, y así como tenemos esta situación en salud, la tenemos también en el sistema previsional, la tenemos en la privatización de la educación, en el sistema educativo, que es tremendamente segregado, donde las personas ya no se encuentran. Y tenemos finalmente un problema estructural de falta de cohesión social en Chile, de falta de ciudadanía, una concepción de ciudadanía igualitaria, que ha sido generado en parte por esta constitución que protege un modelo de Estado subsidiario, un modelo neoliberal, donde al final cada uno se raja con sus propias uñas, y la idea que está detrás de eso es que si uno no tiene buena educación y no tiene buena salud, bueno, es su culpa por no haber ganado suficiente plata para poder financiar esos servicios. Y eso es lo contrario de una idea democrática de estado de bienestar, como la que existe en muchos países desarrollados, donde los servicios básicos son universales y son de acceso público para todas las personas, ricos y pobres se atienden en los mismos colegios, en los mismos hospitales, y eso hace que los hospitales sean buenos y los colegios sean buenos, sí. Porque si tenemos servicios para ricos y servicios para pobres, siempre los servicios para pobres van a ser peores.
Claro, bien, bien gráfico el tema que nos narrabas del sistema de salud, ¿no? Porque ahora que aparece en todos los diarios, en televisión todo el rato, el tema de si faltan o no, si alcanzan o no las camas hospitalarias, han aparecido muchos datos que vuelven a alumbrar lo que significó en el gobierno anterior del presidente Piñera el traspaso de fondos, ¿no? Desde el sistema público hacia el sistema privado, comprando camas para poder satisfacer la demanda que tiene el sistema público de salud chileno, que es muy alta, donde se atiende más del 80% de la población. Y también he visto desde diferentes veredas cómo gente chilena que vive en el extranjero comenta cómo en países europeos todas las personas que están infectadas por coronavirus no tienen que andarse preocupando si es ISAPRE, si es FONASA, si te atienden o no. Finalmente todos terminan bajo un mismo sistema de protección, ¿no? Que sería un modelo de salud diferente. Por allí pasa un poco el espíritu de tu investigación, ¿no? Y por allí pasa un poco también, Claudia, lo que significó el estallido social. ¿Por qué la gente salió a las calles? Cuéntanos tú, ¿qué lectura le diste a esa indignación tan transversal que dominó nuestro país en los meses de octubre, noviembre?
Bueno, respecto a lo que tú señalabas sobre el sistema de salud, justamente en el capítulo 3 de mi libro, que se llama ¿Por qué hay que cambiar la constitución? ¿Por qué necesitamos realmente hoy día una nueva constitución? Yo planteo que en el caso de la salud, la constitución dice en el artículo 19 que las personas deben poder optar, es decir, la constitución garantiza el derecho de las personas a optar entre un sistema de salud público y un sistema de salud privado. O sea, sería inconstitucional en Chile proponer un sistema universal de salud, por ejemplo, como el que existe en Inglaterra, que se llama el Sistema Nacional de Salud, el National Health Service, que es un sistema de cobertura universal donde pueden atenderse todas las personas. Es un sistema único, nacional. Eso sería inconstitucional en Chile. Y por supuesto que en la medida que tenemos un sistema de salud privado y un sistema de salud público, tienden a ser mucho peores las coberturas de los sistemas públicos que de los privados, donde se concentra la riqueza. Hoy día hay muchos más médicos para atender a una población que se atiende en clínicas privadas, que es un porcentaje muy menor de la población en Chile que en el sistema público, proporcionalmente. Entonces, eso es parte de este pacto social que yo creo que llegó al estallido del 18 de octubre, y no solo al estallido del 18 de octubre, sino también a las movilizaciones que ya veníamos viendo muy fuertemente desde el 2011, desde el movimiento estudiantil del 2011, pero incluso desde principios de los años 2000. Y eso tiene que ver con otro factor que yo en el libro digo que me parece preocupante de la Constitución, que es que ha hecho inútil nuestro sistema político institucional, ha contribuido a desprestigiar la política, ha contribuido a desprestigiar el rol de los partidos políticos, que es un rol importante y necesario en toda democracia, y ha contribuido a hacer irrelevante, en el fondo, la participación electoral de las personas. Entonces, las personas dejaron de ir a votar en Chile a principios de la democracia, en los 90 participaba sobre un 80% del padrón electoral, y hemos llegado a tener un tercio de las personas votando, porque la gente votó una vez y otra vez y se dio cuenta que votar servía para cambiar las cosas. Y eso es porque el sistema político genera un enorme inmovilismo, está lleno de trabas y de trampas que no permiten que el voto de las personas se convierta en cambios de política pública. Y entonces ese bloqueo a la participación política, ¿sí? ¿Me escuchas?
Sí, te iba a comentar precisamente aquello, ¿no? Me imagino a una persona que votó por un proyecto como el de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, que era un periodo que llegaba, ¿no? Ese proyecto con muchas promesas de
¿Aló?
Porque ahí perdí la conexión. Propia presidenta decía, estamos en un nuevo... ¿Sí? ¿Me escuchas, Claudia?
Ahí sí, ahora escucho, ahora sí escucho.
Hola, Claudia, ¿me escuchas?
Sí, ahora te escucho.
Perfecto. Bueno, te comentaba precisamente el tema de cómo la desafección política se ha ido desarrollando a través de, por ejemplo, procesos que la propia ciudadanía ha encontrado incompletos, como por ejemplo el proceso de la presidenta Bachelet en su segundo periodo, que era un periodo que llegaba con mucha vocación transformadora, pero que finalmente se encontraba con muchos topes para generar estos cambios, topes que muchas veces estaban amparados en el propio Tribunal Constitucional. Por ejemplo, lo que ocurrió con el tema del CERNAC, que ya es un caso muy emblemático, ¿no? De cómo el Tribunal Constitucional dijo el CERNAC no puede ir con tantas armas a combatir a las empresas que abusan, o el tema también de la educación, ¿no? Que tú también lo tocas en tu libro, sí. Que habla de cómo la Constitución garantiza la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. Y fue, ajá, tremendo, ¿no? Todo el debate que se dio en el gobierno anterior respecto al nuevo sistema educacional escolar. Cuéntanos un poco también desde tu perspectiva cómo miras también la idea de falta de derechos o la idea de también de normalización de abusos, ¿no? A partir de, claro, de los abusos de las empresas cuando se coluden. Que son un poco las ideas que están en el aire, ¿no? La falta de derechos y también la idea de los abusos.
Bueno, esta Constitución en su origen pretendió imponer un modelo de democracia tutelada o democracia protegida, que era un modelo de democracia distinto a la democracia que habíamos tenido antes en Chile, que había permitido la expansión de los derechos sociales en los años 60, la política de masas, la ampliación progresiva de la participación social. Y claro, esta Constitución se hizo con una concepción muy excluyente, muy restrictiva de lo que se podía hacer a través del sistema político, y efectivamente poniendo el derecho de propiedad y la iniciativa privada por sobre cualquier concepción de bien común o de derechos sociales. Y en ese sentido, por ejemplo, en general, el debate en los... ¿Aló?
Sí, sí, te...
¿Aló?
Escucho.
En los debates, sí, sí, que se han dado, por ejemplo, porque el problema que tenemos las constituciones, lo que permiten es resolver dilemas como muy generales. Y en los debates que se han dado, por ejemplo, entre temas del medio ambiente y el derecho de propiedad, tendido a primar el derecho de propiedad. Entre derechos sociales, derecho y derecho de propiedad, por ejemplo, lo hemos visto con el tema de las ISAPRES, que caso a caso las ISAPRES se han ido generando demandas judiciales por las repactaciones de los planes de salud, y no ha habido una política social que mejore el tema del acceso a la salud. Y en general la Constitución tiene una concepción de lo social como algo donde se privilegia la libertad de elección por sobre el derecho social. Y todos sabemos que cuando la gente es libre de elegir, son algunos los que pueden elegir y otros no pueden elegir. Cuando se dice elige vivir sano, hay gente que no puede elegir vivir sano. Incluso hoy día que estamos recluidos en nuestras casas, ¿cuántas son las personas que se pueden recluir en sus casas? Yo soy profesora universitaria y tengo la suerte, bueno, estoy aprendiendo a usar herramientas nuevas, tengo la suerte de poder seguir trabajando desde mi casa, pero la mayoría de los chilenos no puede trabajar desde su casa, tienen que salir a trabajar y si no se quedan sin sueldo. Tenemos una precariedad en las normas laborales. También en el tema laboral la Constitución ha sido un freno, por ejemplo, a la titularidad sindical, tiene una concepción muy restrictiva de los derechos laborales. Y en todos esos aspectos yo creo que esta Constitución no refleja los consensos amplios de la sociedad chilena. Refleja la voluntad de un grupo minoritario que solo logró ponerla en la Constitución porque lo hizo por la fuerza, que jamás hubiera logrado rigidizar estos temas al sistema político si no hubiese sido a través de una dictadura. Y por eso creo que es necesario que hagamos una nueva Constitución participativa y democrática, donde podamos establecer de nuevo los mínimos comunes que nos permitan desarrollar una política más sana a futuro.
Sí, mencionabas, Claudia, el tema de la titularidad sindical que lo frenó el Tribunal Constitucional, como ha frenado tantas cosas, ¿no? Como le puso restricciones incluso al ejercicio del derecho de la ley del aborto en tres causales.
Cuando el presidente Lago quiso proponer, quiso proponer que el plan Auge tuviese un componente solidario entre el sistema privado y el sistema público de salud, entre FONASA y las ISAPRES, y lo amenazaron, faltó la amenaza con llevarlo al Tribunal Constitucional para que ni siquiera estuviera esa propuesta en el plan Auge. O sea, pensar en alguna forma de redistribución en el tema salud, inmediatamente iba a ir al Tribunal Constitucional. Sí, perdón, interrumpí.
Sí, que muchas de estas impugnaciones que estamos mencionando, muchas veces las llevan dirigentes o partidos políticos de la derecha, que son los partidos y los dirigentes que hoy, en la campaña del rechazo, ¿no?, están proponiendo no hagamos una nueva constitución porque es darnos la vuelta larga para los cambios que son urgentes. Mejor hagamos las reformas inmediatamente. Eso para mucha gente es ilusorio. Y es poco creíble, ¿no? Porque precisamente sí, son aquellos dirigentes políticos los que han impedido que las cosas se cambien por la vía de la reforma. Cuéntanos un poco tu visión respecto a esta disyuntiva entre nueva constitución y reforma.
Lo que pasa es que la derecha hoy día tiene, la derecha heredera de la constitución de Pinochet, tiene poder de veto sobre lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, cuando ellos dicen rechazar para reformar, todo se puede reformar, obviamente, incluso se podrían cambiar los quórum, pero ellos no quieren. Entonces, es de nuevo dejar en manos de esa derecha que tiene el poder de veto la decisión de qué se reforma y qué no se reforma. Efectivamente, hay cosas que se han reformado. Eliminamos los senadores designados, por ejemplo, el año 2005. Claro, a la derecha ya no le convenían los senadores designados porque la mayoría de los expresidentes que estaban llegando al Congreso eran de la centroizquierda. Entonces, claro, ya ahí se allanó a eliminar los senadores designados. Entonces, rechazar para reformar significa mantener esta constitución y seguir dejándole la llave de decisión de qué se cambia y qué no se cambia a esa derecha, que es la que se ha beneficiado de una manera totalmente antidemocrática de esta constitución por todos estos años. En cambio, hacer una nueva constitución lo que permitiría es establecer reglas del juego equitativas que le den a todos los sectores políticos garantías de que sus distintas visiones de mundo y sus distintos proyectos políticos se pueden materializar en el sistema político. Hoy día, esta constitución no permite materializar ciertos proyectos políticos. Por ejemplo, una idea de un Servicio Nacional de Salud Universal. Eso es inconstitucional hoy día en Chile.
Sí, algo que a mí me ha llamado mucho la atención en todo este proceso de manifestaciones, Claudia, es cómo la gente ya se maneja incluso con el lenguaje de una nueva constitución, sabe la importancia de una nueva constitución, algo que hace algunos años hubiese sido impensado. También surge la duda que la instala también precisamente la derecha y la campaña del rechazo respecto a cuánto sirve una nueva constitución para mejorarte la vida. Eso ha sido más o menos el lenguaje en el que dirigentes de derecha han hecho campaña en matinales de la televisión. Por ejemplo, antes del coronavirus yo escuchaba al diputado Diego Chalper discutiendo en el matinal de Canal 13 con Francisco Vidal respecto a la posibilidad de mejoras en precisamente el tema de salud con una nueva constitución. Y él le decía a Vidal, no le mientan a la gente porque una nueva constitución no le va a mejorar el acceso a que se puedan operar. Con una nueva constitución no se van a operar más rápido. Para eso, mejor aprueben el proyecto del nuevo FONASA que presentó el gobierno. ¿Qué dices tú respecto a ese lenguaje que usa la derecha de decir la nueva constitución no le va a mejorar la vida de la noche a la mañana?
Yo creo que esos argumentos apuntan a una visión muy inmediatista, como que las personas esperaran que la nueva constitución fuera como un bono marzo, ¿no? Y yo creo que la gente es un poco más inteligente que eso y entiende que los proyectos políticos y sociales se demoran más. Obviamente la constitución no es una la constitución no es una política pública, la constitución no es un programa de salud. Pero esta constitución no permite que ciertos programas de salud lleguen a ser política pública, porque esta constitución establece una cancha desnivelada para el juego político. Entonces yo creo que por un lado es cierto que no hay que esperar que la constitución resuelva del momento en que se apruebe la nueva constitución, de pronto nos convirtamos en un país socialdemócrata con un estado de bienestar a lo Finlandia. Evidentemente eso no va a ocurrir de un día para el otro, pero sí va a abrir el camino para que se puedan desarrollar un proyecto político de ese tipo a través de los votos. Después va a haber que ganar los votos y hacer las reformas que hay que hacer, pero hoy día esta constitución es un dique a un cambio de ese tipo, es una valla a la construcción de un estado más fuerte, de un estado benefactor, de un estado de bienestar, de mayor protección social, y en ese sentido, claro, es cierto que esto no va a ser un bono, digamos, no es que se apruebe la nueva constitución y vaya, a mejorarse las pensiones de un día al otro, pero va a abrir el canal político para que se empiecen a hacer las reformas a las que la mayoría de los chilenos quiere avanzar, como lo han demostrado las protestas sociales y las manifestaciones en las calles. Y además quiero añadir que eso no es solamente un tema de la izquierda, no es un tema de izquierda contra derecha. Yo creo que realmente las manifestaciones sociales han demostrado que la desprotección social es algo que rechaza la gran mayoría de los chilenos al margen de su orientación, digamos, ideológica. la idea de un Estado más presente en la vejez, en la enfermedad, es algo que apoya muchísima gente de distintos sectores políticos, y en ese sentido creo que hoy día es innegable una transformación del Estado chileno y una transformación del rol de lo público y de la concepción de derechos sociales. Somos mucho más neoliberales en nuestras instituciones de lo que es la sociedad, y ese desfase entre sociedad e instituciones es lo que ya no resiste más. Sí. No resiste más, y yo creo que hay un sector de la derecha que se ha dado cuenta de que no resiste más, y por eso se ha allanado a abrir este camino. Pero hay otros, como lo que está ocurriendo hoy día en el Congreso con la UDI y Evópoli, que se aferran a los privilegios que les dejó la dictadura y se niegan a ver que esta sociedad no tolera más ese tipo de amarres.
Bueno, y estamos dependiendo de ellos también. Hasta ahora en The Clinic se informa que el diputado Boric califica de boicot la abstención de la UDI y Evópoli para cambiar la fecha del plebiscito por una negociada pequeña rencilla electoral. Dice el diputado Boric, se está poniendo en riesgo la realización del plebiscito en octubre. Si no están sus votos, obligarían a que el plebiscito sea el 26 de abril, y eso sería exponer a millones de chilenos por su mezquino interés. Increíble, Claudia, las horas que estamos viviendo, ¿no?, de tensión, ¿ah?
Increíble, o sea, yo creo que realmente es como aprovechar que la gente está en sus casas por la pandemia, aprovechar esta coyuntura de salud, es realmente, pero ya de una bajeza indescriptible, encuentro yo. Y además es como si la gente estuviera en sus casas porque no quisiera más movilizarse, no tiene nada que ver una cosa con otra. O sea, nosotros estamos en nuestras casas porque Chile es una ciudadanía responsable, la gente entiende que tenemos que entre todos frenar la pandemia. Y es una ciudadanía que se cuida unos a otros, que tiene un sentido de comunidad. Pero eso no significa que hayan desaparecido las demandas sociales ni la demanda por una nueva constitución en absoluto. Así que me parece increíblemente irresponsable lo que está ocurriendo con la derecha.
Habrá que esperar. En tanto podemos leer tu libro porque está muy interesante. Escribes también de una manera muy didáctica, dinámica, un libro entretenido, un ensayo que permite comprender por qué necesitamos una nueva constitución, escrito por Claudia Hayes, y se puede comprar vía online, ya que estamos viviendo tiempos en que las librerías tampoco están abiertas, así que se puede adquirir este libro por Busca Libre y por tantas otras plataformas, Claudia.
Exacto, pueden encontrarlo online y también en formato digital, para Kindle, como ebook y todas esas cosas. Está por todos lados, así que no hay excusa.
Muy bien, Claudia, siga cuidándose porque necesitamos que esta pandemia no afecte de manera tan brutal a nuestro país, y sin duda que necesitamos una nueva constitución, así es que sería una muy buena alternativa quedarse en la casa haciendo cuarentena leyendo tu libro, ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Claudia Hayes, muchísimas gracias, que estén muy bien.
No, muchas gracias a usted y muchas gracias a las personas que están escuchando, y ojalá que todos puedan quedarse en su casa lo más posible. Yo sé que no siempre se puede, pero hay que tratar.
Un fuerte abrazo. Chao.
Gracias, chao.